La materia prima de donde el organismo obtiene la energía son los alimentos, que una vez digeridos por el aparato digestivo se absorben y se incorporan a las células, donde sirven como combustible para obtener energía y para integrarse en las funciones celulares, reparación de los tejidos, proliferación. El organismo es un sistema compuesto por órganos y tejidos, cada uno con su propio requerimiento nutricional y energético. A pesar de esta individualidad, unos y otros comparten un sistema circulatorio común. Para conseguir una situación favorable que permita que la célula realice sus funciones, se han de mantener unos niveles sanguíneos muy estrictos de iones, lípidos, glucosa. Estas restricciones son válidas en estados tan diferentes como reposo y ejercicio, saciedad y ayuno. ¿Cómo puede la complejidad del organismo adaptarse a situaciones tan cambiantes? La alimentación, así como el ejercicio físico, promueven cambios en la incorporación de nutrientes a partir de la circulación. De ahí que el control de los sistemas enzimáticos, de la síntesis proteica, la señalización y mensajeros hormonales han de jugar un papel importantísimo en la integración del metabolismo. Esta es la introducción del libro Digestión y Metabolismo Energético de los Nutrientes. Las autoras, Consuelo Boticario Boticario, profesora de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de la UNED, y María Cascales Angosto, doctora honoris causa de la UNED, y que tenemos la suerte de contar con ella una vez más porque es colaboradora habitual de nuestra universidad y también de nuestro programa. Bienvenida, doctora Cascales.
Muchas gracias, Isabel.
Vamos a hablar, por tanto, de este libro, pero vamos a hablar de digestión, también de metabolismo energético. A mí me gustaría empezar hablando de nutrición. A veces no tenemos muy claro qué es exactamente esto de nutrirse.
La nutrición es la base de la propia existencia. La alimentación, los nutrientes y el metabolismo representan los pilares fundamentales de la vida. Casi todas las enfermedades tienen un componente metabólico, por lo que muchas se resuelven por medio de manipulaciones nutricionales. Los organismos vivos requieren cantidades de energía para el mantenimiento de sus funciones a nivel celular. Los nutrientes son la fuente de energía que utilizan los seres vivos, los cuales, como muy bien has dicho, una vez digeridos se transforman mediante un conjunto de reacciones que se denomina metabolismo.
A veces confundimos lo que es nutrición y alimentación. ¿Son palabras sinónimas? ¿Son exactamente lo mismo o tienen sus matices y sus diferencias?
La alimentación es un proceso fisiológico bioquímico que comprende digestión de los alimentos en el tubo digestivo. Esa digestión, que se verifica por hidrólisis no oxidativa, ocasiona que las moléculas más grandes, como son las de carbohidratos, la de lípidos y la de proteínas, se conviertan en moléculas más pequeñas. Esas moléculas más pequeñas son absorbidas por el intestino, llegan al torrente circulatorio y aquí se reparten entre las células. Porque antes has dicho tú que el organismo está compuesto de órganos y tejidos, pero en realidad la unidad funcional de la vida es la célula. Así que mientras los nutrientes son aquellos compuestos ya una vez preparados y digestivos, derivados del alimento, que pueden penetrar en la célula.
La célula es efectivamente la unidad estructural y funcional de la vida, porque además tiene en sí misma la capacidad de proliferar y también de regenerarse.
Para eso necesita enormes cantidades de energía. Vamos a ver cómo consigue la energía esa célula una vez que ha incorporado los nutrientes, cómo consigue la energía mediante el metabolismo. El metabolismo es aquel mecanismo que proporciona energía y materiales necesarios para el mantenimiento de la estructura y funciones celulares a partir de los nutrientes digeridos. Así que la alimentación es lo que tomamos al comer, pero estos productos de la alimentación son muy grandes para que pudieran ser incluidos en la célula y tienen a través del tubo digestivo que ser degradados a productos más pequeños. Entonces, una vez los nutrientes ya digeridos por el tubo digestivo, una vez dentro de la célula, sufren una serie de transformaciones en las que están implicadas enzimas que dan origen a su vez a otras sustancias que a su vez son producto de otras enzimas que van a dar otra sustancia. De esa manera se obtienen como una cascada de reacciones y estas cascadas de reacciones reciben el nombre de rutas metabólicas. El metabolismo se divide en dos catabolismo, que es degradación con generación de energía, y anabolismo, que es síntesis con consumo de energía. Porque una vez que se ha conseguido la energía, la célula necesita sintetizar productos propios. Así que nosotros ingerimos proteínas, proteínas vegetales, proteínas animales, las degradamos a aminoácidos, llegan a la célula y la célula, con esos aminoácidos que vienen a ser como los ladrillos, van poniendo aminoácidos y generando las proteínas propias de nuestro organismo. Cada uno tiene sus propias proteínas porque están generadas a partir de la propia cadena de NAD.
Es decir, que lo que comemos no es lo que luego va a la célula, porque eso tiene un proceso en toda esta ruta que lo va transformando en otra cosa. Y cuando llega a la célula se convierte precisamente en esta energía que nos va a hacer, de alguna manera, vivir.
Entonces, ¿cómo se genera la energía metabólica? Y aquí es donde está explicado en la figura de la portada. Y lo vamos a explicar. Mediante la rotura de los enlaces químicos ricos en energía que se encuentran en las moléculas derivadas del alimento, vamos a poner por el ejemplo de la glucosa, o ácidos grasos o aminoácidos, ¿no? Esta energía, al romperse los enlaces, se generan electrones. Y estos electrones tienen que ser transportados por unos coenzimas de oxidorreducción, que son el NADH y el FADH. Y estos transportadores acarrean los electrones y los protones, que siempre los olvidamos, a la cadena de transporte electrónico mitocondrial. Hemos dicho que la célula es la unidad funcional de la vida, pero la célula tiene dos compartimentos, el citosol y la mitocondria. La mitocondria es donde se realizan las oxidaciones. Fuera de la mitocondria puede haber una generación de ATP, pero dependiente de sustrato, no oxidativa. Sin embargo, cuando los electrones llegan a la mitocondria y a la cadena de transporte mitocondrial, que es cuando son acarreados al oxígeno.
Porque el final precisamente es ese. Es decir, en este proceso los electrones se transfieren al oxígeno y el oxígeno es este destino final de los electrones. ¿Podríamos poner algún ejemplo? Por ejemplo, la glucosa más oxígeno, ¿qué es lo que van a conseguir?
Pues la glucosa más oxígeno se va a formar en anhídrido carbónico más agua y además va a generar ATP. Hemos dicho que la respiración consta de dos partes: la cadena respiratoria que transporta los electrones al oxígeno y la fosforilación oxidativa, que con esa energía del transporte de electrones, el ADP se convierte en ATP, generando y acumulando un enlace energético que va a ser el que va a utilizar la célula como moneda metabólica para hacer la síntesis de sus propias moléculas.
Por lo tanto, este ATP podríamos decir que es esta moneda metabólica.
Eso, la moneda metabólica, y es tan importante que, poniendo como ejemplo lo que me acabas tú de decir, poniendo como ejemplo la glucosa más oxígeno, al degradarse, va a dar ATP y el oxígeno se va a convertir en agua, porque el oxígeno, a captar los electrones y los protones, que nunca nos olvidamos, electrones y protones derivados del alimento, pasan a la cadena respiratoria, y los electrones y los protones se unen al oxígeno y esa energía generada en ese proceso sirve para que el ADP, adenosindifosfato, obtenga un enlace energético y pase al adenosintrifosfato.
Esto parece a lo mejor al oyente un poco complicado, pero lo que es cierto es que todo ese proceso sin el oxígeno, y con eso también tenemos que quedarnos con esta idea, sería imposible. Es decir, necesitamos también el oxígeno para vivir al final de esa cadena.
Algunas veces cuando discuto estos temas con profesores, amigos míos, siempre les parece un poco drástico que yo digo que el oxígeno es el vertedero de los electrones. ¿Qué haríamos con todos los electrones del producto de la degradación si no hubiera el oxígeno? Sería imposible. Y gracias al oxígeno, hombre, la vida anaerobia ha existido con unos niveles de energía muy pequeños comparados con los organismos aerobios que hemos tenido el oxígeno, que puede captar de una manera enormemente fácil los electrones, porque el oxígeno tiene una avidez enorme por los electrones y es un radical perezoso, pero es un radical.
¿Por qué dice que es perezoso?
Pues porque si fuera un radical verdaderamente activo, pues tendríamos unos grandes problemas. Gracias a Dios, el 20% del aire que respiramos es oxígeno, y el oxígeno tiene peligros. No hay nada completamente bueno ni nada completamente malo. La glucosa, en concentraciones moderadas, es el combustible de nuestra existencia. En cantidades exageradas, produce una enfermedad que es la diabetes. Pues el oxígeno igual. Con los años nos vamos oxidando porque el oxígeno tiene, la paradoja del aerobio es que tiene un lado oscuro, que el oxígeno es un radical y genera unos radicales que son las especies reactivas de oxígeno.
Esto también es curioso porque en la alimentación y en la nutrición también lo que es importante es el equilibrio. Por tanto, es decir, a todos los que nos escuchen, no es conveniente decir nada de glucosa, nada, o de glucosa mucho, sino que hay que tener la cantidad necesaria para nuestro organismo.
El organismo tiene que mantener una homeostasis, conjunto de condiciones requeridas por la célula ante unas condiciones en continuo cambio. Así que tiene que haber un estricto control para que la glucosa no suba por encima de los determinados niveles ni baje.
Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, saciedad y ayuno o reposo y ejercicio. Nuestro cuerpo a lo largo de un día, de 24 horas, tiene momentos de saciedad, momentos de ayuno, momentos de reposo y también momentos en los que andamos o nos ejercitamos más o menos. Depende de la persona.
Pues esto es precisamente como todos los órganos del organismo consumen y generan energía, hay que mantener un equilibrio entre ellos. Por ejemplo, esto que me acabas tú de decir del ayuno y la saciedad, eso ocurre cada día y a cualquiera de nosotros. Así que por la mañana desayunamos, pero cuando pasan 3 o 4 horas sentimos deseo de comer, incluso hambre, hambre física. Y entonces, ¿qué ocurre? Nuestro organismo tiene que mantener los niveles de glucosa. Pues entonces, cuando hemos comido, la insulina sube y el glucagón baja. Cuando nos falta glucosa, entonces, ¿qué ocurre? Pues que el glucagón plasmático sube mientras que la insulina baja. Está continuamente controlado por los sistemas hormonales que tiene el organismo. Así que, hombre, después de la comida siempre sube un poco la glucosa, cuántas veces se hacen curvas de glucosa, pero no se puede mantener una concentración de glucosa por encima de la normal. Hay una ventana metabólica pequeña de 0,8 a 1,2, pero realmente cualquier condición es que se suba la glucosa mucho altera el metabolismo enormemente. A mí me decía un médico y me hacía mucha gracia. Imagínate, María, que el café que tomas por la mañana, en vez de ponerle una cucharada, le pusieras 3. Te resultaría desagradable. Pues imagínate si la célula, de tener costumbre de que la glucosa tenga una concentración 1 a que pase a 3, pues las células tienen que encontrarse, y el riñón y todo, tienen que encontrarse realmente en condiciones desagradables y que no pueden realizar sus funciones.
Por lo tanto, y también en la salud, porque estamos hablando de organismos, en este caso organismos sanos y que tienen un control sobre sí mismos. Pero la realidad es que lo que comemos también tiene mucha importancia en el metabolismo, en las enfermedades, también los fármacos tienen importancia en las enfermedades y en nuestro funcionamiento. Todo eso también está reflejado en este libro, Digestión y Metabolismo Energético de los Nutrientes.
Efectivamente, hemos tratado desde el punto de vista bioquímico ver los mecanismos de control que tiene el organismo, que son muchos, no voy a empezar a enumerar, he dicho nada más que insulina y glucagón, pero luego hay una parte muy importante, y es que la glucosa es tan importante para el organismo que el cerebro consume la mitad de la glucosa que ingerimos, nada menos que la mitad. Si falta glucosa, el cerebro es el primero que se resiente, pero hay otras células que necesitan glucosa también mucho, y son los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos no tienen núcleo y tienen la misión de transportar el oxígeno. Imagínense que no hay glucosa, esos glóbulos rojos mueren. El cerebro, incluso en condiciones de ayuno, puede utilizar cuerpos cetónicos que son derivados de la grasa, pero en condiciones muy últimas. Pero en realidad el cerebro necesita glucosa, mucha glucosa. Así que la glucosa es importantísima, pero tan importante es la glucosa como que es el principal combustible. Porque carbohidratos, que deriva la glucosa, grasas, que derivan los ácidos grasos, y proteínas, todos confluyen en el acetilcoenzima A, todos pueden entrar en el ciclo tricarboxílico mitocondrial, todos, las grasas por la beta-oxidación, las proteínas porque se desaminan y el esqueleto carbonado. Ahora, normalmente el combustible lógico y normal es el carbohidrato y la glucosa. pero el organismo está preparado para, incluso si carece de glucosa, hay mecanismos que derivando de las proteínas se puede fabricar glucosa. La grasa no, pero derivando de las proteínas se puede fabricar glucosa.
Por lo tanto, el organismo busca, en general, lo que no tiene, lo busca
mantener
continuamente.
Como sea. Incluso muchas veces se dice que en estado de inanición el organismo llega a comerse el músculo, porque el músculo, que son proteínas, las proteínas se degradan, se desaminan y el esqueleto carbonado puede ser gluconeogénico, puede generar glucosa. La grasa no. Es muy fácil convertir la glucosa en grasas, por eso las personas que comen muchos dulces suelen estar muy gruesos, porque es muy fácil convertir la glucosa en grasa, no la grasa en glucosa.
¿Por qué no la grasa en glucosa? Porque no se puede hacer ese camino inverso, digamos.
No se puede porque falta un enzima específico de hacer que la grasa se convierta por gluconeogénesis, formación de nuevo de glucosa.
¿Cuál es, por tanto, la importancia de los nutrientes, también de la digestión y del metabolismo para nuestra vida, para esta vida cotidiana?
En mi opinión personal, porque yo no he estudiado nutrición así a fondo, os puedo decir que hay que comer de todo. No hay alimento malo. Es cuestión de dosis. Tú puedes comer un poco de grasa, pero no mucha. Tú puedes comer un poco de dulces, pero no mucho. Al tener una determinada edad, abusar de los dulces no es conveniente, porque ya nuestro páncreas, que es donde se segrega la insulina, yo siempre digo, está tan envejecido como estamos el resto del cuerpo. Te lo recomiendan todos los médicos, no abuse de los glúcidos, mejor verduras, proteínas hay que tomar. Proteínas tenemos que tomar, tengamos la edad que tengamos, hay que tomar proteínas. Y no abusar de los carbohidratos.
Sin embargo, comer un poco de todo, hacer un ejercicio, también dependiendo de la edad, adecuado, todo esto es importante. Y también es importante el nivel de estrés, porque también leyendo veo que cuando una persona está más nerviosa ni metaboliza igual, ni hace la digestión igual, ni nada.
Efectivamente, no cabe duda que el estrés es malo a todas edades. Pero, en fin, de todas maneras, no podemos mantenernos al margen de preocupaciones y cuando llega el momento que llevamos una vida activa, una vida familiar, pero sobre todo si por lo menos tenemos una alimentación adecuada. En cierta ocasión hablábamos de que para que el sistema inmune esté activo hay que tener un poco de ataque de algún microorganismo, porque si a una persona se le mete en una incubadora completamente estéril, pues esta persona sale de ahí, sucumbe a la primera enfermedad. Hay que tener todas las cosas en pleno funcionamiento, ¿no?
¿Para quién está recomendado? Cualquiera puede acercarse y leer este libro sobre digestión, metabolismo energético de los nutrientes. Es decir, ¿seríamos capaces de entenderlo?
Yo creo que sí, porque lo hemos escrito en un nivel bastante asequible a personas que tienen un conocimiento, que no, sin necesidad de tener una carrera universitaria, pueden entenderlo perfectamente. Cualquier chico de 12 o 14 años sabe lo que es la célula y sabe lo que es una reacción metabólica. Así que yo creo que puede ser entendido por cualquier persona.
Y además el saber sobre nuestro cuerpo y el saber sobre nuestro propio organismo, pues siempre es algo positivo.
Sí, y yo lo que quería un poco con este libro es decir, las proteínas tienen 4 kilocalorías por gramo. Vamos a llevar eso, en vez de estas kilocalorías, ATP que generan. En realidad, su energía es el ATP que generan, y con el ATP que generan se sintetizan otros compuestos. Si se come mucho, pues se generará otros compuestos que son grasa, ¿comprende? Porque claro, si se tiene mucha energía, esa energía tiene que utilizar el organismo y sintetizar algo.
Pues acérquese a digestión, metabolismo energético de los nutrientes y muchísimas gracias, doctora María Cascales.
Muchas gracias, Isabel.